En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 34 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, Millán. ¿Corre peligro Ten Hag? ¿Tú crees que se lo cargan o no? Bueno, el entrenador del Manchester United.
Hay que ver, el domingo juegan contra el Liverpool. Yo creo que una derrota gorda contra el Liverpool
ya, sí, es como para...
sería sentenciar. Hay que ver, porque como el club también está en proceso de venta, nunca se sabe que si sí, que si no. Pero,
bueno, yo desde
pero
que...
después de quedar fuera de todo...
¿Cuántos años lleva el United en proceso de venta?
O sea, no, este año, hombre. No, de verdad, ya, este año.
¿Sí?
De verdad,
tenía
este
ofertas
año.
Formales y tal.
Vale.
Este año, sí.
Ha sido un desastre, ¿no?
Bueno, es que al desastre que estamos acostumbrados no ha sido a otra cosa. Y cuando tienes enfrente al Bayern de Múnich con todos los titulares, pues al final te acaba pasando eso. En la segunda parte han estado algo mejor que en la primera, pero es cierto que en líneas generales ha sido mejor el Bayern de Múnich y no se ha visto a un Manchester United en ningún momento con el orgullo de intentar al menos sacar un resultado que le permitiese, si ya no dependía de él mismo, porque ganando el Copenhague no dependía de sí mismo para meterse en Champions, pero sí ese orgullo de intentar meterte en la Europa League. Parecía que no le interesaba.
Vale.
¿Cuántas veces crees que se ha quedado fuera el United en una liguilla?
Bastantes. Yo por lo menos que recuerde una. Que cayó a Europa League y fue cuando jugó con, me parece, una eliminatoria con el Atlético de Bilbao, ¿puede ser?
Pues sí.
Que le eliminó el Atlético de Bilbao, estuvieron en aquel partido, en Old Trafford.
2011-12.
Con Bielsa, 1-3 ganó ahí el Atlético, me parece, una cosa así.
Después de jugar la final de Copa Europa con el Barça.
Eso es.
Al año siguiente se quedó fuera.
Eso es.
¿Y cuántas más?
Joder, Pedro, yo qué sé, tío. ¿Te crees que paso por la calle y voy pensando las veces que eliminaron al United?
Qué memoria, pues, yo me acuerdo del partido de la semana pasada y te acuerdas de eso.
No. De haber, pero quiero decir eso, que con la de hoy son 6.
Sí,
con lo cual, el Manchester no es una tragedia. Digo, para que valoremos la posición de Ten Hag. Que está mal quedar fuera, sí, pero ellos más o menos están acostumbrados.
Vale. Mañana
que lo está haciendo bien, ¿no, Pedro?
No, pero quiero decir que...
Mañana, ejemplo, renovado Ten Hag. Renovado.
No, pero cuando el Madrid queda eliminado por primera vez en la Liga de Campeones, después de pasar 32, pues era una tragedia. Pero para un equipo que sí, que ha ganado la Copa Europa, que haya ganado, pero que ha sido eliminado 6 veces, pues no es lo mismo.
Bueno, el caso de Ten Hag, además, que no es solo deportivo, sino también las situaciones internas que ha tenido con Sancho. Ahora también, por ejemplo, Rashford ha desaparecido de las alineaciones. Tiene más frentes abiertos.
Vale. En el grupo F tenemos esta situación mañana. Dortmund clasificado líder, 10 puntos. Paris Saint-Germain, 7 puntos, segundo. Newcastle, 5. Milán, 5. ¿Qué partidos tenemos mañana?
Mañana juegan Borussia Dortmund contra PSG y Newcastle contra el Milán. El Borussia Dortmund es el único que ya está clasificado. No sabemos si será primero o segundo. Si el PSG le gana al Dortmund, el PSG sería primero de grupo.
O empatando.
No, empatando no sería primero de grupo.
No, perdón, el Dortmund. Si el Dortmund si empata es primero de grupo.
Sí, el Dortmund si empata es primero de grupo.
Sí.
El PSG, si gana, es primero de grupo.
Sí.
Y si empata, será segundo de grupo. Dependiendo de lo que hagan el Newcastle y el Milan.
Eso te iba a decir. Si suma 8 puntos el empatando el Paris Saint-Germain...
Con el Newcastle lo tiene perdido.
Y el Newcastle gana...
Lo tiene perdido, correcto. Entonces, si gana el Milan, le valdría con el empate.
Pero si gana el Newcastle, no le vale el empate.
Si gana el Newcastle, no le valdría con el empate. Y si empatan, pues sí.
Es una final para Luis Enrique.
Una final. Este es Luis Enrique hoy en la rueda de prensa previa.
¿Siente usted la presión de la eliminación? Y en caso de eliminación...
Be positive, my friend. No hace falta ya que contestes. Be positive.
Sé positivo, es lo que decía...
No, le quedamos
que... ¿Cómo has aprendido?
Mucho, tío, mucho. Es que a veces hasta sueño en inglés.
Esos años en Oxford te han venido
pues
muy
mucho,
bien, ¿eh?
Muy bien. No, si sois todos muy...
muy listo.
Si supierais lo que hago yo cuando os escucho a vosotros en la radio, cuando voy en el coche y os voy escuchando, lo paso pipa, porque sois tan listos y lo hacéis todos también.
La mano de Marchignac no va a ser para nada, tranquilo.
El penalti, el escándalo del otro día.
Contra el Newcastle.
Dejar al pobre Marciniak, hombre. Estará durmiendo. Vais a resucitar al pobre Marciniak.
Resucitar, no, hombre, no está muerto.
No, hombre, pero...
Vale. Un pronóstico de mañana. A ver, venga, un pronóstico.
Gana el Paris Saint-Germain y pasa como primero. Y segundo, el Dortmund. No me lo creo ni yo, pero es que no quiero que sea segundo.
Vale.
Yo creo que gana el PSG.
Mañana gana el PSG.
Sí, yo creo que sí. Otro igual.
Millán, ¿tú qué dices? ¿Tú qué?
Yo estoy de acuerdo.
¿Lama?
Empate.
¿Y se mete o no se mete?
Se mete un guantazo Luis Enrique como un palo.
Vale, o sea, que se metería entonces en Newcastle. ¿Palomar?
Queda cuarto en Europa League.
¿Cómo cuarto?
No, cuarto no puede.
¿Queda cuarto o no?
No, no se bueno. Si queda cuarto no queda en Europa League. O sea, me ponéis no, a prueba ni, con todas las respuestas,
ha dicho
macho.
Ha dicho ni Europa League.
Ah, ni Europa ni League. Europa. Entendí, bueno, queda cuarto, Europa League, entendí yo.
Pero para, es que no para, puede quedar cuarto.
Vale, para ser, claro, lo peor posible.
tercero.
Sanción de 2 años sin jugar en Europa, vale. A ver, ¿quién me queda? Siro, tú Luis
yo
Enrique.
Yo creo que va a empatar.
¿Estás nervioso con el partido?
No, bueno, me preocupa poco, ¿eh? O sea, yo soy Luis Enriquista y me gustaba que ganara con la selección, aunque solo sea para tocarle las narices a Manolito Lama. Pero en este caso, el Paris Saint-Germain no me cae simpático y como al que la IFI me cae peor todavía, pues si caen eliminados la tampoco
es que
me voy a llevar.
De los amores más inexplicables para mí en la vida es que Siro sea de Luis Enrique.
Y de Piqué.
Pero Paquito, es que yo soy de los
No,
raros,
de Piqué bien, porque trincan ahí.
Yo era de Mourinho.
Sí, pero porque Mourinho entra al Madrid. Si entra al Barça, no, de Luis Enrique, plátano.
Es verdad, la gente del Madrid dirá, ¿cómo puedes estar enamorado de alguien que es un tío que tiene una especial animadversión hacia el Madrid?
No, pero mira, por ejemplo, yo también era de Clemente, o sea...
Paco, ostras, pues esto sí que no lo sabe. Empezamos a cuestionar, claro. estamos renovando, Siro, claro. Mira, a ver, claro. Dime a quién más quieres, venga, ¿quieres?
Los raros, Clemente, Mourinho, Luis Enrique, o sea, bueno, igual es por llevar la contraria.
Más que raros, o sea que... una personalidad similar, marcada a todos, ¿eh?
Sí. Muy agradable.
Sí, bueno, A mí me van gente que me dé titulares como periodista, yo siempre he dicho lo mismo.
Yo en eso estoy de acuerdo. Para mí son personajes que animan un poco la información diaria, la información deportiva.
Por eso te caía también Ramos,
a su pesar, ¿no?
¿Cómo, Ramos? ¿Qué dices, eh? ¿Qué?
No, digo que ha sido como lo que le gustan son los protagonistas que dan titulares, que por eso le caía también Ramos, digo. O Florentino, no, pues, que no para de dar titulares.
es que no he hablado de presidentes, o sea, estaba hablando de entrenadores, hablaba de jugadores.
O sea, si Ancelotti diera un par de cortes de manga en cada rueda de prensa, tú ya serías súper feliz, ¿no?
Bueno, ya vamos como un cerdo en una piara. Estás una revolcaría. A mí me parece demasiado prudente Ancelotti, demasiado educado.
Demasiado educado, sí.
Claro, no. A mí no me gusta, no. A mí me gusta gente que nos dé marcha.
Vale, o sea, perfecto.
Claro. Los récords que consigue día tras día no te gustan.
Pues mira, hablando de marcha, vamos a Sevilla.
Es un fenómeno.
Hablando de marcha, vamos a Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Te tengo que preguntar lo que te preguntan siempre, el otro día, el sábado lo mismo. Primera pregunta para Víctor. Diego Alonso, ¿qué va a pasar con el entrenador del Sevilla? ¿Tú crees que ahora sí puede pasar algo o no?
No, yo hace como dos o tres semanas en un local el viernes dije que no lo echaban ni aún perdiendo. Oliva por poco se cae para atrás, Ocaña casi se resbala de la silla y yo sigo pensando que llega el sábado. El club ha entrado en una dinámica autodestructiva tremenda, está en manos de un director deportivo excéntrico y con bajo una irresponsabilidad sin límite de los que mandan, que acaban de enterrar al equipo en una competición en la que es el mejor equipo del mundo. Hacía 10 años que el Sevilla no estaba fuera de Europa a estas alturas. El club sabía que esto iba a ocurrir porque lo sabíamos todo, porque el equipo no le gana a nadie y bajo un mandato absolutamente irresponsable con un director deportivo que al parecer está por delante su palabra antes que darle rendimiento al equipo, pues han permitido que el Sevilla firme un ridículo, una fase de clasificación de Champions absolutamente delirante, ha sumado 2 puntos, es decir, yo me pongo a jugar con 2 y a lo mejor sumo uno menos que el Sevilla. Y lo peor de todo son las declaraciones de después del partido, de escuchar a los jugadores que están con el entrenador, normal, viven muy a gusto. El entrenador dice que le quiere brindar una victoria al aficionado en un partidito el sábado contra el Getafe, después de caer eliminado de la competición en la que es heptacampeón de Europa, y ni del Nido Junior ni Pepe Castro han hablado. O sea, nadie ha sido capaz de salir y decir algo que, por ejemplo, Del Nido decía, ¿no? Estoy un poquito mejor que muerto, ¿no? Que es lo que tenían que haber dicho hoy los dirigentes. Es la consecuencia de la irresponsabilidad con la que están mandando ahora en el club y la dinámica autodestructiva absolutamente alucinante e indescriptible, ¿no?
¿La derrota de hoy es merecida o está teniendo mala suerte el Sevilla?
Bueno, es que ha sumado 2 puntos, Juanma. O sea, es que yo no sé, hay Pedro que le dé a la tecla del ordenador, yo no sé si hay en el mundo un equipo que haya sumado menos puntos en la Liga de Campeones.
Sí, hombre, sí, ha habido equipos, pero de ligas menores, que, incluso el Deportivo un año creo que acabó con 1, el Villarreal con 0. Sí,
bueno, estamos hablando de un...
Pero lo que es alucinante...
Que no le gana a nadie.
Lo, o sea, que es alucinante, que... Es que, perdona Víctor, es que el Sevilla ha jugado 24 partidos esta temporada, 24, claro. Y ha ganado 4.
Ganado 4.
De
bueno,
esos 4, 2 son a un equipo de sexta categoría en Copa, claro. Y a un equipo de quinta categoría en Copa.
Y bueno, y este entrenador, que es una excentricidad del director deportivo,
este entrenador
que no le gana absolutamente a nadie.
Ha estado en 4 partidos de Copa Europa y ha perdido los 4.
O sea, ha perdido los 4. Ha perdido todos los partidos de la Champions. Todos los partidos.
Los 4.
Ha enterrado la
Champions.
1, 2,
3 y 4. Y ahí sigue. O sea, el Sevilla... Temporadas iguales que esta, 67-68, bajó a segunda división.
Sí, no, pero
99-2000, si es que claro, bajó a segunda división.
Sí, pero si es que ahora es lo de menos, porque ya se ha cargado la temporada.
No, pero es que si acaba la temporada bajando a segunda división, eso ya no es cargarse la temporada. Eso es machacarla.
No, bueno, ya.
Yo creo que
ahora mismo hay dos equipos...
Que Sevilla se puede quedar un año sin Europa League. Bueno, pues no pasa nada, pero es que el problema de Sevilla es que puede bajar a segunda división.
No pasa nada, es un drama.
Pero quiero decir que el problema grave del Sevilla es bajar a segunda división.
Aquí el problema grave, que el error, lógicamente, en la vida, el error se asume. Pues claro que el error se asume, todo el mundo se equivoca. Lo que no se asume es la irresponsabilidad, porque todo el mundo sabía que el Sevilla no iba a pasar en la eliminatoria. Todo el mundo sabía que el Sevilla no le iba a ganar con este entrenador al PSV. Y han sido incapaces de encerrar al director deportivo y decirle, nos has metido un gol, en media hora me arreglas esto. Porque es un entrenador que el mismo día que entrenó, la misma tarde, cazaron al presidente y al vicepresidente, los compañeros del chiringuito, diciendo, veremos a ver cómo termina este lío. Eso es histórico. Lo cazaron y luego se inventaron una historia del filial que está en segunda federación. O sea, una cosa inaudita. O sea, ellos mismos sabían que estaban jugando con fuego y han seguido jugando con fuego en vez de ser valientes y quitar de en medio un entrenador que no le gana a nadie para intentar por lo menos meterse en la Europa League. No, ahí estoy de acuerdo con Manolo, meterse en una competición en la que es el mejor equipo del mundo. Sí, una cascada autodestructiva que yo no sé si va a tener fin. Si me pregunta Juanma, yo creo que va a seguir, pero a día de hoy en el Sevilla todo es posible.
Vale, gracias Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Eliminado el Sevilla de todo. Mañana juegan el Barça y el Atlético de Madrid. Vamos a comenzar con lo del Barça, con lo que ha dicho Xavi hoy en rueda de prensa, que tiene que ver con lo que dijo ya después, el otro día después del partido contra el Girona. Ha explicado eso de que su Barça, es un equipo en construcción.
Yo cuando digo en construcción digo pues que tenemos que mejorar cosas. Han habido cambios este año, jugadores muy jóvenes, jugadores nuevos, y estamos en construcción porque veníamos 2 años de competir en Europa League. Ahora estamos compitiendo en Champions, ya estamos clasificados para octavos de final, me refiero a esta construcción, ¿no? Pero en la misma construcción lo que tenemos que hacer es ganar, que es lo que se está haciendo. Estás en construcción, pero si no hubiéramos ganado una Liga y una Supercopa, igual ya no estaría aquí de entrenador. Cuando digo en construcción no digo que necesite tiempo, todo lo contrario, digo en cuanto al juego, en cuanto a que podemos y debemos jugar mejor, ¿no?
Pues ahora que lo ha explicado queda igual de mal que el día que no lo explicó.
Claro, sí. Claro, Paco, si todo esto, si lo dices antes de perder o después de ganar, o antes del partido, dices, oye, ¿qué es un equipo en construcción? Pues vale, si el Madrid también puede ser un equipo en construcción, ha llegado Bellingham y juega distinto a como jugaba el año pasado. Pero claro, el problema es que hoy es un equipo en construcción después de perder con el Girona, el otro día es que el césped estaba en malas condiciones, el otro es que jugábamos a una hora que no tenía que ser. El problema es cuando lo dices. Sí, a lo mejor sí que puede ser un equipo en construcción, pero claro, cuando lo dices después de perder el partido, pues chico...
Cuando lo diga, tú no puedes decir que el Barça es un equipo en construcción, claro, porque claro, te sale el ama con la fecha que dijo el otro día, que Mitchell lleva menos tiempo y ya lo tiene construido. Pues entonces es problema tuyo si lo tienes en construcción, no es de otro. Es problema tuyo, exactamente tuyo, nada más. Ahora, tú puedes decir, la verdad es que estamos lejos del juego que yo quiero.
Bueno, a mí de hoy, lo que más me ha sorprendido es lo que ha dicho sobre el juego en el partido contra el Girona.
Sí, está convencido.
De puertas en fuera,
de puertas hacia afuera seguro que hay críticas. Y es normal. Pierdes en casa contra el Girona. Es normal, lo entendemos. De puertas hacia adentro veo a los jugadores enfadados. Enfadados porque es un partido que dominas, que tienes en las manos, que somos mejor que el Girona, que jugamos mejor que el Girona y que tuvimos las oportunidades. Hay que ser autocríticos.
Jugamos mejor que el Girona.
Me parece menos mal que es autocrítico. Una ensoñación, estar fuera de la realidad.
Está en su mundo.
Es su relato, también ha dicho 31 ocasiones. Dice, a lo mejor no todas claras, pero para mí sí. 31 ocasiones.
Oliveros, Elena Condis están en Amberes. Hola Oli, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elena, has estado en la rueda de prensa de Xavi Hernández. ¿Qué reacción ha habido cuando ha dicho que el Barça jugó mejor que el Girona?
Pues imagínate, nos ha sorprendido muchísimo a todos. Que nos mirábamos, ha sido la segunda respuesta, y de repente yo he empezado a mirar a los compañeros, también a Oliveros, le he dicho, ¿has escuchado, Oli? ¿Has escuchado? Es que ha dicho el domingo, después de perder, dijo que el partido había sido muy parejo y ya nos sorprendió que dijera que había sido parejo y que el Barça lo podría haber ganado, pero es que hoy ha dicho que el Barça ha sido, lo hemos escuchado ahora, ha sido mejor que el Girona.
Que jugamos mejor que
el Girona. Y que somos mejores que el Girona, que somos mejores que el Girona y que jugamos mejor.
Pero yo creo que esto no lo creen los seguidores del Barça. O sea, que quiero decir que a veces puede haber el debate ese, no, desde Madrid se dice que tal, pero yo creo que los seguidores del Barça creen que fue mucho mejor el Girona en ese partido.
Pero ni los seguidores del Barça, ni su presidente Joan Laporta, que
ni Deco,
a Xavi Hernández,
ni De Jong.
Deco, públicamente y en privado, reconoce que el Girona fue superior. Laporta, y ya te lo conté ayer, acabó con un cabreo monumental en el palco. Después bajó a hablar con Xavi y una vez pasado el calentón sí que le dio ánimos al técnico. Pero todavía escuece esa derrota contra el Girona y consideran que les pasó por encima el equipo rival.
Sí, sí, pero hoy ha dicho eso. Jugamos mejor que el Girona, sí, sí, sí. Excusas, como decía Ciro anteriormente, la mentalidad, la intensidad, el horario, el césped y ahora, pues eso, que estamos en construcción y tal y que jugamos mejor que el Girona.
Pues mañana, luego hay otro tema, que es el tema de la convocatoria de los jugadores. Es decir, había tres que se quedaban en Barcelona inicialmente, que eran Araujo, Gundogan,
Lewandowski.
De Jong tiene fiebre. Sí, porque tiene fiebre. Bueno, ha sido también la sorpresa de la mañana. Estábamos ya en el avión para volar a Amberes y de repente vemos una segunda convocatoria de Xavi Hernández, modificando la decisión inicial, que es que se quedaran estos cuatro titulares en Barcelona. Evidentemente hemos preguntado y la versión oficial del club es que, como finalmente pernoctan una noche más aquí en Amberes, Xavi no quería que estos futbolistas entrenaran tres días en solitario en la ciudad deportiva. Pero, y eso es importante, otras fuentes del club en privado lo que me dicen es que han instado a Xavi Hernández a cambiar la convocatoria, a modificarla, a no dar descanso a estos jugadores porque, insisto, ha hecho mucho daño la derrota contra el Girona, ha hecho mucho daño, hay mucho enfado en las altas esferas del club y no veían normal dar descanso a Lewandowski, a Gundogan y Araujo, teniendo en cuenta que es muy importante el partido de mañana, se juegan 2,8 millones de euros, aparte del prestigio, el orgullo y también lo que viene, que es Mestalla, donde tienen que ganar sí o sí. Xavi ha tenido que responder a la pregunta de si la decisión era consensuada y esto nos decía en rueda de prensa.
Nosotros, ¿qué estamentos? Pues el equipo, el equipo, sí, presidente, Deco, nosotros, el club. No vamos por diferentes vías. Es decir, somos nosotros y hablando con los jugadores también, porque al final hacíamos una noche más, hemos cambiado el itinerario y en eso cambia mucho.
No, vamos a ver, perdón. La pregunta que era, ¿quién había decidido que entraran
si
esos
era
tres?
Era consensuada la decisión.
Pues vale, hay que decir una cosa. Una convocatoria no la hacen los estamentos del club. No, una convocatoria la hace el entrenador del equipo. Es decir, el presidente y el director deportivo no pintan nada a la hora de que un entrenador decida quién se queda, quién viaja, a qué hora entrena el que se queda y qué tiene que hacer el que se queda y qué tiene que hacer el que se va. Si tiene que entrar en ese papel el presidente y el director deportivo para decidir que tres jugadores que se quedaban tienen que ir, mal estamos. Y si Xavi públicamente admite que lo ha tomado esa decisión consensuada con el presidente y con el director deportivo, muy mal hecho. Muy mal hecho, porque esa es una decisión de entrenador. Absolutamente de entrenador. Ahí no pinta nada el
sí,
presidente.
Pero yo tengo un mensaje de Emilio hace ya un buen rato diciendo, Laporta está haciendo saber que ha sido él el que les ha metido a los pies en la convocatoria.
Pues vamos.
Está liquidado.
Por el cabreo del otro día, ¿eh?
Vale. El que tenga el cabreo que tenga, Paco. Pero es que ahí no puede entrar Laporta.
No.
Y desde luego es no que... puede permitir Xavi que entre Laporta, por muy buena relación que tenga
pero
con
yo
él.
Yo creo que lo que le está matando a Xavi son las contradicciones. Hemos escuchado decir a Xavi en la misma frase que jugaron mucho mejor que el Girona, pero que hay que ser autocríticos. Bueno, empiezas por ahí. Luego dice que es un equipo que está en fase de construcción y precisamente lo que te hace falta es jugar para seguir construyendo. Y dejas a los principales baluartes de la plantilla fuera. Coño, mañana tienes una buena prueba para seguir trabajando, para seguir en la construcción. ¿Y qué haces? Los dejas fuera. Entonces, es una serie de contradicciones la que le están llevando.
Pero es que esta respuesta... Claro, perdón, Juanma, no había oído esta respuesta.
La convocatoria del lunes la hace Xavi. Y lo que no está claro es que la segunda convocatoria la haga el propio Xavi.
No, perdona, lo ha dejado claro. Pero si Xavi lo acaba de responder.
No, pero es que no hace falta que lo responda Xavi. Yo esta mañana se lo decía a Elena. Cuando ha salido la convocatoria le he dicho, aquí ha pasado algo. No, es que dicen que para hacer piña y tal y que vuelan al día siguiente. Digo, es que desde Bélgica siempre se vuela al día siguiente. Es decir, yo recuerdo hace muchísimos años
siempre,
que venimos jugando Brujas, Anderlecht y tal, que no vuelan los aviones después de las 12 de la noche en Bélgica. Entonces íbamos a Holanda para volver la misma noche. Y además, si duermen aquí no tiene absolutamente nada que ver con Lewandowski y con todos estos, porque ellos dormirían en Barcelona y al día siguiente, el jueves, entrenarían todos juntos.
La tontería del viaje le ha quedado mal a Xavi. Y él se delata cuando mete al presidente.
No, vamos a escucharlo otra vez, porque...
La pregunta literal, ¿cuál es?
Es importante.
La pregunta era si la decisión de cambiar la convocatoria es consensuada con los estamentos del club. Por eso Xavi nombra los estamentos.
A ver.
¿Nosotros? ¿Qué estamentos? Pues el equipo, el equipo, presidente, Deco, nosotros, el club. No vamos por diferentes vías. Es decir, somos nosotros y hablando con los jugadores también, porque al final hacíamos una noche más, hemos cambiado el itinerario y en eso cambia mucho.
Jugadores, Deco, el presidente y el entrenador. La convocatoria tiene que hacerla uno, entrenador.
Pero que suelta presidente. O sea, porque tú puedes decir, hemos hablado con la dirección deportiva. Oye, muchas veces los directores deportivos influyen.
Sí.
Y cuando hay un gran cabreo, hay presidentes que influyen y le llaman al entrenador y dice, ¿cómo les has dado libre ahora dos días después de haber palmado el derbi o no sé qué?
Pero está contando bueno, Elena. Paco, los dos últimos días de Elena te lo ha contado. Claro, o sea, el cabreo del palco, hacia la figura de Xavi y la figura debilitada de Xavi desde hoy. De puertas hacia adentro con jugadores. Pierde toda la autoridad con los futbolistas cuando tú haces una convocatoria y el presidente te hace cambiar la convocatoria. Pierde la autoridad por completo con los futbolistas. O sea, un entrenador no puede permitir eso.
Y como no sabe mentir ni puede mentir, porque al final todo se sabe, pues claro, por ahí ha metido a Laporta y a Deco.
Pero es que en el palco, de verdad,
lo mismo que hizo con Dembélé. El club tal dice que no le convoque. ¿Os acordáis el invierno pasado cuando tenía que renovar en invierno?
Bueno,
el club dice...
Eso lo veo distinto, Oli. Yo ahí no estoy tan de acuerdo.
Parecido.
No, porque
parecido.
Ahí tú formas parte de un club.
La Copa del Rey y la pierdes contra el Athletic Club de Bilbao.
Vale, pero formas parte de un club, Oli. Y si el club te dice, oye, mira, que es que aquí hay una decisión, que es que no tal, no sé qué, eso ha pasado más habitual.
Díselo a Cruyff eso, díselo.
Ya, hombre, ya.
Y luego otra cosa. El año pasado lo que está diciendo es yo.
Está en manos de la patronal.
Y ahora lo que está diciendo es, sí, lo hemos decidido conjunta.
Y luego otra cosa, que solo hay que escuchar estos días a Elena. Los jugadores que entran, varios de ellos, sus entornos, han cuestionado a Xavi o al entorno de Xavi.
No, lo que dicen algunos entornos de futbolistas extranjeros, y ya viene de hace unos días, es que se sienten como muy señalados ellos, que les acusan a ellos del mal juego del equipo, de que no acaban de rendir bien... Y precisamente ellos son los más autocríticos en privado y públicamente. Y no entienden por qué sobre todo los medios catalanes, señalan sobre todo los medios catalanes en Barcelona, protegen tanto la figura del entrenador.
Pues es que blanco y en botella, ¿no?
Algunos jugadores, os podéis imaginar, ¿no? Los jugadores que rajan más públicamente, que tienen experiencia, que son de fuera, que están acostumbrados a algunas críticas públicamente, a airear si hay algún problema dentro del vestuario, pero no entienden cómo en el entorno hay críticas para algunos y para otras personas no tantas.
Sí, el marido de la señora Lewandowski y el marido de la señora Gundogan.
Pues si los jugadores de fuera, que te tienen que respaldar dentro, están filtrando esto. Mm. Si desde el palco hay dudas sobre tu figura y te imponen decisiones, la posición en la que queda Xavi ahora mismo es bastante débil.
Oye, y viendo, yo supongo que Araujo no, porque Araujo encima está tocado, de lo de la mandíbula y tal. Sí. Pero, por ejemplo, Gundogan y Lewandowski, ¿podrían jugar mañana?
Bueno,
porque ahora no me extrañaría que... Imagínate que Laporte haya dicho, no, no, y además... Los pones que quiero los 2,8 millones de euros.
Os voy a decir una cosa. Claro. Xavi ha dicho que va a hacer muchos cambios, que hay futbolistas que tienen fatiga muscular. Se refería a Lewandowski, a Gundogan y a Araujo. Pero yo he preguntado en el vestuario y me han dicho que ellos sí que querrían jugar algunos minutos. Ya que han venido, les gustaría jugar algún minuto. De hecho, en el entrenamiento ha sido curioso porque los dos primeros en salir al césped han sido Lewandowski, que era como uno más con el staff técnico, ahí haciendo cumbre con los ayudantes de Xavi, y Gundogan, que parecen más entrenadores que jugadores a veces, porque siempre salen los primeros. Y ellos sí que querían jugar algunos minutos mañana.
Y Xavi sí que es verdad que ha puesto énfasis en que han de jugar los jóvenes y los menos habituales y tal, pero no ha descartado, ha deslizado también la posibilidad de que, ¿por qué no? Si están aquí, pudieran jugar.
Sí, y bueno, y después también, Juanma, déjame contarte que he estado con Laporta, con Deco y con Enric Masip y algunos directivos más esta noche, porque la Diputación de Girona, también tiene tela, la Diputación de Girona ha organizado aquí en Amberes una cena degustación para promocionar los productos
para
y
la celebrar el partido del domingo en Montjuïc.
No, y el lema del fotocall, Laporta ha pasado y ha posado en un fotocall cuyo lema era Girona excelente, Girona excelente. Evidentemente se refería a la gastronomía.
Les faltó poner, yo si soy el de turismo de Girona, pongo Girona excelente, 2-4. y te queda la campaña perfecta.
Claro, pero ha sido la anécdota del momento. Laporta iba con una bufanda con el escudo del Barça de Kashmir. Sí. Me ha dicho que la tela era muy buena de Kashmir. Y ha estado... Sí, sí, de verdad. Ha estado ahí. No he hecho declaraciones, pero bueno, la verdad que les ha sorprendido a Laporta, Deco y a los suyos que estuviéramos ahí casi toda la prensa de Barcelona porque éramos más periodistas de Barcelona que invitados.
Vale.
O sea, éramos yo creo que el 80% de prensa de Barcelona, el 20% del Barça y, bueno, el 20% no del Barça, el 15% del Barça y el 5% restante, los de la Diputación de Girona que organizaban el acto.
¿Puigdemont va al partido mañana?
No, tenía que acudir Puigdemont a esta cena junto con otros eurodiputados, pero está en Estrasburgo porque ahí está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y en principio mañana, aunque está invitado por el alcalde de Amberes, no va a acudir al partido, no se espera a Carles Puigdemont. Y te cuento también que Laporta está ahí con sus directivos, con Deco y con Enric Masip, y estaban todo el rato, durante toda la cena, con varios móviles siguiendo el Manchester United.
Vale.
Más pendientes del United que de otras cosas. Y en la directiva, evidentemente, están muy preocupados y están todavía enfadados con la derrota de Girona, pero aún así han ido a este acto invitados por la Diputación de
La fotografía impagable, ¿eh? Lo ha evitado, ¿eh? Girona excelente y Laporta ya.
Sí, sí. De hecho, los organizadores de la Diputación de Girona me decían, es que ayer no nos atrevíamos a decirle al Barça si confirmaban o no la asistencia, porque claro, tal y como acabó el partido 2-4, pensábamos que Laporta no iba a acudir, pero sí, sí, ahí
estaba
fichando.
Y lo de mirar al United, igual es que lo van a pedir a algún jugador si caía eliminado de Europa.
Pues no lo sé, Paco, porque te lo juro que estaba Deco con Enric Masip muy pendientes,
bueno,
con dos móviles del partido del Manchester United, así que no,
no
descartes
pedir
nada.
Mucho, ¿eh?
Hombre, una cesión.
Una cosa, ¿Amberes es bonito? ¿O merece la pena o no?
Es que hemos estado 7 horas de viaje, hemos salido de puerta a puerta desde Barcelona hasta Amberes, 7 horas de trayecto. Hemos llegado, era de noche. Lo bueno que tenemos, Oli, es que estamos en el barrio de los diamantes, porque Amberes es la capital mundial de los diamantes.
Qué bonito.
Hay muchas tiendas de diamantes regentadas por la comunidad judía.
Tírate el rollo, Oli.
¿Visteis esa serie que se llamaba Diamantes Turbios?
Yo sí.
Buenísima.
Está muy bien, está muy bien.
Del barrio judío de los diamantes, aquí de las piedras preciosas.
Qué bonito.
De las familias, de las deudas, de la mafia que hay aquí, del comercio. Hay 20.000 judíos aquí, cerquita del hotel, aquí saliendo a la izquierda.
Ortodoxos, ¿eh? La mayoría.
Sí, sí, rodeados.
¿Os acordáis que
dice Luis Mateos que estamos rodeados? Porque además hay muchísimas cámaras de seguridad y un cuartel, una comisaría de la policía aquí cerquita de aquí. Y sí, es bonita. La estación central que está cerca de nosotros es preciosa. Hay una noria tremenda como la de Viena, maravillosa, iluminada. Es bonita Amberes.
Vale. Bueno, pues
¿Os acordáis del torneo de tenis?
Ya se lo he dicho, pero Oli no me recoge el guante, a ver si mañana me cae algún diamante, Oli.
Sí, hombre.
Sí, que te caerá.
Bueno, que te seguro caerá. Que te caerá.
Una oreja, piedra te caerá.
¿Qué decías?
No, ¿os acordáis del torneo de tenis que le daban una raqueta de diamantes? Al ganador
sí,
hace 15-20 años.
Es verdad, sí.
Era chulísimo.
El de maestros.
Por cierto, en el tema este de la
de maestros,
del Barça con el Girona, A los profesionales igual no, pero a los presidentes les sienta fatal perder con un equipo de tu región que consideres inferior. Me acuerdo que aquella vez que ganó el Rayo en el Bernabéu en el 96, fulminante cese de Valdano.
De Valdano, sí, sí.
Es que le sienta aparte, a cuerno quemado.
Pedrito, es que aparte lo decía yo ayer, es que lo trataron con una condescendencia en la previa a Laporta, es un club amigo, si no ganamos nosotros la Liga, que la gane el Girona. Sí, sí, claro, sí. Pensaban que hay no iba
trato,
a hacer daño.
Hay un trato tremendo. Cuando el Español llega a la final de la Copa de la UEFA con Clemente contra el Bayer Leverkusen, ese mismo día, esa misma noche, a la misma hora, a las 11 de la noche, contraprograma el Barça y presentan a Johan Cruyff como entrenador. Pero es que además le pagan al Español 600 millones de pesetas y les quitan a Valverde y a Miquel Soler, porque todos los niños, era como en Girona ahora, llevaban ya la camiseta del Español, porque Sarria estaba llena y el Camp Nou estaba absolutamente vacío aquella temporada, que era la del motín del Esperia.
Sí. Elena, Oli, gracias. Mañana estaremos pendientes de los diamantes que nos manguéis desde allí, que traigáis aquí.
Una piedra, me ha dicho Oli, preciosa, que me va a caer.
Una piedra preciosa.
Preciosa.
Gracias, hasta luego. Un beso a los dos.
Por favor.
Hasta luego. Mensaje de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Pues mensaje de parte de nuestros amigos de Toyota Professional, Juanma, porque ellos son sin duda un fichaje, el fichaje del año, un equipo de primera división, bueno, en estas noches un equipo de Champions, porque Toyota Professional es un programa especial de Toyota que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Tienes una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica, o bueno, si tú lo prefieres, de gasolina o de diésel. Tienes carrocerías modulables y vienen con atención hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. ¿Cómo lo oyes? Tienes hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio. Con Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el ADR. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera. El Hotel de la Ribera del Duero. FamiliaFernandezRivera.com.
¿Tu peor pesadilla es la tos nocturna? Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacar...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú, yo... Y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Pedrito Martín, ¿qué tengo que decir? ¿Atlético de Madrid Lazio o Atlético de Madrid Lazio?
Pues yo diría Lazio.
Vale.
Porque es una región que además en castellano se llama Lazio.
En italiano es Lazio, ¿no?
Vale. ¿Mañana tú qué vas a decir?
Lazio.
¿En la vida qué has dicho más a menudo?
Lazio no he dicho en mi vida.
Vale. Pues entonces yo voy a decir Lazio. Por variar un poco y para que haya un poco de riqueza.
¿El o la?
La, Lazio. La Lazio, la escuadra. La escuadra, mira.
Es decir, el Lazio. Lo contrario que digas tú. Para tener una
Antoñito, ¿tú qué vas a decir mañana?
Se dice così, Lazio.
Lazio. ¿Y no la Lazio. Lazio o el Lazio?
Lazio.
¿La Lazio o el Lazio?
La escuadra. La escuadra.
No, es Lazio porque es la sociedad deportiva. ¿No? La sociedad esportiva.
Sí, porque escuadras son todas, claro.
Claro.
No, es la.
Es sí, la. Por eso es la.
La sociedad la. Deportiva.
Es la.
Huesca.
Es la.
Vale. ¿Qué tal? ¿Hay buena moral en el Atlético de Madrid para quedar primeros o no?
Sí, hombre, hay mucha moral porque fíjate qué diferente era el año pasado a estas alturas, que no estaba en Europa para nada, que había caído de la Champions y de la Europa League, y hoy podemos celebrar que mañana está clasificado el Atlético de Madrid, pase lo que pase, y que con un punto le vale para ser primero de grupo. Así que, bueno, ha cambiado todo de una manera absoluta, ¿no? Y mañana el Cholo vuelve a hacer cambios. El otro día contra la Almería dio descanso guión castigo a algunos jugadores después de lo de Barcelona, y mañana vuelven al once Molina, Jiménez y Hermoso, y parece que Griezmann va a volver a hacer de ataque, de atacante junto a Morata. Yo te voy a dar un once por si acaso, ¿no? Por si sale. Oblak en la portería, Molina, Jiménez, Witsel, Hermoso, Riquelme, Coque, Llorente, De Paul, Morata y Griezmann. Ese sería, buen más equipo, o menos, puede ser el once del Atlético.
Vale, buen equipo.
Buen equipo. Y el Cholo estaba hoy muy afónico, ¿eh? Hoy el Cholo estaba, uf, le han limitado las preguntas. Yo creo que es de las ruedas de prensa más cortas de la Champions este año, porque le faltaba el chorrito, ¿no?, de la voz. Qué buena voz, no la tenía. Y ha hablado... No tiene muchos titulares hoy el Cholo, ¿no? Tal vez por eso y porque él pone el piloto automático delante de este tipo de partidos, pero me ha gustado mucho cómo habla, cómo elogia a Álvaro Morata. Hace no mucho la relación entre ellos no era la mejor, ahora escucha.
El Cholo absolutamente cero influencia. Es todo trabajo de él y posiblemente esté en uno de sus mejores momentos como continuidad. El otro día me recuerdo que así había dos partidos que no había hecho goles y enseguida... Álvaro hace dos partidos, no hace goles. Yo le decía de que no me importaba porque está bien. Y cuando un futbolista está bien, evidentemente las cosas suceden naturalmente. Así que todo trabajo y crecimiento de Álvaro puro.
No lo voy a decir yo, cero influencia.
Sí, sí.
O sea, claro, porque
todas las medallas.
Sí, la pregunta era qué influencia ha tenido usted en el cambio de Morata, ¿no? Y en el cambio brutal que ha experimentado el 9 de España, el 9 del Atlético, seguramente uno de los 9 de Europa.
Vale, pues mañana nos cuentas,
sí,
Antoñito.
Dispositivo de alto riesgo.
Ah, sí, que vienen los ultras y que vienen... están hermanados con los ultras del Madrid. Exacto. Y por tanto hay miedo a que hayan quedado con los del Atleti a pegarse en cualquier sitio.
Sí, sí, me contaba hoy miembros de la policía que hay un dispositivo de alto riesgo, tampoco espectacularmente preocupado, pero sí alerta a que pueda haber todo tipo de incidentes entre ellos.
Gracias, Antonio.
Los ultras del Lazio son muy bestias.
No, muchísimo.
Los hermanamientos a mí me tienen loco. O sea, hoy la Real ha anunciado que no le deja entradas, no le vende entradas al Betis, porque el año pasado iban con los ultras del Betis, ultras del Frente Atlético, y como están en plena semana de homenaje a Aitor Zabaleta, que no quieren ver a gente del Frente Atlético, entonces no le va a dar ninguna entrada a la Real al Betis, ninguna. Lo de los hermanamientos de los grupos ultras es...
Ya. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Que no se llegue a lo que ha hecho el Lance, ¿no? De prohibir la entrada...
Lance Armstrong.
Lance.
Ha prohibido la entrada a los aficionados del Sevilla.
Muy bien.
Mucho Lazio, pero Lance.
Lance.
Je parle français, pas problème. No puedo hablar en francés, pas problème.
Comment allez-vous?
Bonsoir.
¿Bonsoir?
Bonsoir, buenas noches.
Venga, hasta luego. Ojo a esto, mensaje y ojo a esto.
Buenas noches, ¿no? Buenas.
Pues ahora ha llegado el momento, como cada noche, sí, de dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es en el partidazo y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de mañana de los equipos españoles. Mira, en ese Amberes-Barça veo que una victoria del Barça tiene una cuota de 1,61 y me fijo también en el partido entre el Atlético de Madrid y la Lazio. Ahí veo en goleadores que si el primer gol lo marca Morata, tienes esperando una cuota de 4,51. Alucinancia que sí. Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba, conociste el otro día a Jorge González Pesca, ¿no?
Sí, claro.
¿Eh? Pellingham, conocido como Pellingham, el jugador de la Arandina.
Sí, señor.
Jugador
Tiene... la lonja de Aranda de Duero, de pescado.
A las 4 de la mañana ya está en pie para repartir todo el pescado.
Suministra a todas las pescaderías y se levanta a las 4 y media a clasificarlo.
Pero, ¿y hoy ha sacado las bolas él del Madrid y
de
la Arandina?
Bueno, no, él ha sacado la de la Arandina, la del Real Madrid la ha sacado el jugador de Osasuna, Quique Barja.
Vale. Y la historia de Pellingham...
Es que siempre le acompaña...
Su madre.
Su madre a todos sitios, incluso al sorteo de hoy... Ha sido gracias a su madre, le ha llevado su madre, le ha traído desde Aranda a Madrid.
¡Hola, Merche!
Hola, buenas noches.
Perdone por llamarla hasta ahora, porque claro, para alguien que es de familia,
nada, no pasa nada.
De familia de pescadería, esta hora es casi la hora de levantarse, más que de acostarse, ¿verdad?
Sí, bueno, madrugamos un poco, sí.
Vale.
El trabajo lo requiere.
¿Usted sigue currando o ya no?
Bueno, ahora estoy sufriendo una baja porque tengo el hombro operado de un tendón.
Vale.
Pero vamos, sí, ahí estoy.
¿Y le ha traído usted hoy a Pellingham? ¿Le ha traído a Las Rozas?
Sí, le he llevado porque ha madrugado y entonces ha estado trabajando y, a ver, la carretera es un poco peligrosa para, claro, para conducir con sueño.
¿Y ha dormido? Entonces, él, ¿ha echado una cabezadita mientras usted conducía o no? ¿O ha venido despierto?
Sí, ha ido dormido él, sí.
¡Qué maravilla! Claro. ¡Joder! Sí. Si es que como una madre, de verdad.
Sí, bueno.
Y, pero me han dicho que usted, bueno, le, me han dicho que usted le pisa, ¿eh?
¡No!
¡Sí, me lo han dicho! ¡Me lo han dicho!
Pero qué va, vamos a ver, que es que me dan mala fama.
¿Cuánto ha tardado? A ver, de Aranda de Duero a Las Rozas, ¿cuánto ha tardado? Dígame la verdad.
40 minutos.
No. No. No he tardado 40 minutos. No ha sido tan rápido. Bueno, y... a ver, no íbamos con el tiempo un poco justo, pero casi sí.
Vale.
Entonces
hay que ir rapidito, ojo. Claro.
Sí, bueno, digamos que por lo menos mirando dónde estaban los radares. Pendiente de dónde estaban.
Eso sí.
Eso sí, vale. Pues ya me lo dice usted todo. Vale. ¿La criatura cuántos años tiene?
31.
¿Y sigue viviendo en casa él?
Sí, ahora sí, claro. Está aquí en Aranda y está con nosotros.
Claro. Joder, está como Dios, ¿a que sí?
Sí, bueno, al cuerpo rey.
Claro.
Tiene aquí...
Yo cuando vivía con mi madre, claro, es que tú metes la ropa en el cesto de la ropa sucia y aparece en el armario después. Es increíble. ¡Hombre! Hay como una conexión por dentro de la casa, unas tuberías que yo la metía ahí y aparecía en el armario de planchada. Es una cosa cojonante. A veces si la no dejamos, me volvió a pasar nunca más.
Si la dejas tirada de la habitación también aparece.
También, no, todo.
No, a ver, yo planchada sí que le aparece planchada, pero le dejo en su cama para que se la coloque él.
Ah, bueno.
Bueno, estaría bueno
entonces,
ya. ¿No?
Ya no está buena madre.
La madre de ahora.
Sí. Vale. ¿Y usted va a todos los partidos? ¿Le lleva a los partidos o pasa del fútbol?
No. Yo llevo con mi hijo en los partidos desde hace 26 años.
¡Ostras! Yo
con 5 años él.
Y va siempre a los partidos. ¿Y es usted una aficionada tranquila o es una aficionada guerrera?
No. A ver, yo soy una aficionada tranquila y respetuosa sobre todo. Hacia los jugadores y hacia los árbitros.
Muy bien.
Otra cosa es que diga, este árbitro lo ha hecho mal, pero suelo respetarles. No me gusta insultarles, y menos a los jugadores que están en el campo y son los que se juegan ahí
muy
el
bien,
bacalao.
Muy bien, Merche. ¿Y usted es del Madrid como su hijo?
Bueno, yo, mi marido y Jorge son del Madrid, y yo les doy un poco guerra para picarles un poco, pero bueno, me gusta ver mucho los partidos del Madrid. Yo siempre digo que me gusta ver los partidos que juegan bien. Y dice, va, tú es que eres muy lista. Pero vamos, me gusta ver.
Claro. Hay una cosa que en el informe que me han pasado no seguro que es un error. Porque me dicen que escucha usted y admira a Manolo Lama. Seguro que se refería a otro. ¿Es a Lama el que admira?
A ver, yo escucho por la... Tengo mal dormir y escucho por las noches. Escucho a ti.
Sí. Gracias.
Yo he estado personalmente contigo.
¿Dónde?
Escucho a ti, escucho el larguero. Eso. Bueno.
Todo, lo escucha todo. ¿Pero y cuándo ha estado conmigo? ¿Cuándo ha estado conmigo personalmente?
Pues estuve en el Gourmet de Madrid y me hice una foto contigo.
¿En el Club del Gourmet? En el Salón Gourmet, en IFEMA.
En el Salón Gourmet.
Ah, sí, yo es que ahí ponen, donde hay pinchos, sí, voy siempre. Sí,
en toda la faceta.
Sí, vale, sí.
Sí. Te vi allí, iba con mi hijo precisamente y con mi marido, y dije, hombre, vamos a ver, Juanma Castaño está en Manchester,
sí.
Que te he seguido,
sí.
Y dije, me voy a hacer una foto con Juanma Castaño, y me hice una foto contigo.
Ah, bueno, pues me encantaría tenerla, Merche, pues a ver si me la pasa por WhatsApp.
Pues te la pasaré por WhatsApp. Vale. Te la paso a Javi Gómez.
Ah, vale. Joder, Javi, es increíble. Javi Gómez tiene tentáculos en todos los sitios, de verdad. Es que da igual a donde mires que Javi...
No, que esta mañana en el sorteo se han hecho amigos.
Sí, vale, perfecto. Pues Merche, que disfrute del partido, que es el día 6, ¿no?
El día de Reyes.
El día de Reyes.
Media.
El día de Reyes. Vaya regalito de Reyes.
Sí.
¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que la Arandina elimine al Madrid?
A ver, vamos a poner los pies en la tierra y...
Hombre, si llueve...
Yo creo que el Madrid es un gran equipo. Estos son muy humildes. Ahora, cuando le echan garra, ya has visto lo que le ha pasado al Cádiz.
Sí, tal cual. Y lo que dice Pedrito, como llueva, ya verás.
Sí, pues a Jorge no hay cosa que más le guste que jugar los partidos con agua.
Joder, pues que mira que está un manguerazo ahí antes del partido y está...
yo creo que vamos a regar el campo bien ese día.
No, da mucho frío ese día.
Vale, ¿da mucho frío?
6 de enero, madre mía, en Aranda.
¿Pero tú qué sabes el frío que da si todavía no sabes la previsión?
Eso, ya se sabe, hay una previsión.
¿Para el 6 de enero?
Con el histórico de los últimos 10 años, en Aranda.
Ah, vale.
Claro. Hay una media.
El 6 de enero suele hacer frío, si es un día...
menos 6
de enero. Hace más frío el 6 de enero que el 6 de agosto, eso seguro.
No, pero sí.
Hombre, seguro.
Seguro. Pues, Merche...
Oye, déjame felicitar a esta familia, que son unos valientes en Aranda de Duero, que todo el mundo va a comer lechazo, sí. Que ellos tengan
buen pescado. Que debe ser complicado llevar buen pescado a Aranda de Duero, ¿eh? O sea, hay que estar...
Bueno, sí. A ver, en Aranda de Duero tenemos la intersección de todos los mares. Por aquí pasan todos los puertos, pasan por aquí.
Claro, el Cantábrico, los del Mediterráneo, los de abajo, claro. Del Atlántico, claro, efectivamente.
Sí.
Eso no lo había
tenemos
pensado.
Tenemos la Nacional 1, tenemos Galicia-Zaragoza.
Claro.
Y entonces por Aranda pasan.
Sí, al final. Es que los que van a comer claro. Marisco a Galicia se equivocan. El marisco está en Aranda de Duero. Es que de verdad. ¿Qué manía de ir a comer centollos a Galicia? De verdad. Que la gente coge unas cosas, se le mete en la cabeza y venga. Y venga Galicia, y venga, como dice el Dos Asura, y venga Galicia.
Y si no tiramos duro para abajo, llegamos a Portugal.
Claro. Oye, Merche, pues que me ha encantado saludarla. Le mando un beso y que vaya todo muy bien el día 6 de enero. Ya hablaremos.
Vale, muchas gracias.
Un beso, gracias.
Venga. Un beso a vosotros, buenas noches.
Hasta luego, qué maravilla, ¿eh? Hablar con una madre así feliz y sí. Contenta, futbolera. Compañeros, pues habéis estado francamente bien.
Vale, bueno. Gracias.
¿A quién se lo decías?
Ah, la verdad es que no lo pensaba, pero mira, Joseba por lo menos ha dicho, voy a decir vale porque sí me levanto antes. Claro. ¿A que sí?
Sí, pues ahora 1 y 25, ya es demasiado tarde.
Sí, y ahora llega Maldini que estará rebotado, pero yo voy a hablar con Maldini. Venga, un abrazo a todos, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Estamos en plena semana europea con la Champions. Estamos pendientes, por supuesto, de todos los equipos españoles que tenemos en competición. Hoy hemos visto a 3 de nuestros equipos, el Sevilla, el Real Madrid y la Real Sociedad, con la triste noticia de la eliminación del Sevilla en Champions y en Europa League. Ya se va acabando esta fase de grupos y ya la próxima jornada vamos a lo bueno de la Champions, a los cruces. Tras estos 3 equipos españoles, mañana es el turno de los otros 2, el Barça y el Atlético de Madrid, para conocer si pasan como primeros o como segundos de grupo a los octavos de final, porque ninguno tiene atada esa primera plaza, aunque es verdad que el Barça sería rarísimo que la perdiera. Cuando hablamos de Champions, hablamos de la mejor competición de clubes de Europa, y eso siempre es bueno para la emoción de los partidos. Pero para añadir un extra de emoción y para ganar dinero fácilmente, aquí en el Partidazo jugamos con el combi partido de Betfair, porque Betfair y su combi partido te permiten combinar en cada apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que, Nacho, vamos a echarle un ojo a los 2 encuentros de mañana.
Sí, última jornada de la fase de grupos de Champions. Tenemos a los equipos españoles clasificados, salvo al Sevilla, que no ha logrado continuar adelante en esta edición. Mañana a las 9 de la noche juegan los 2 y el Barça lo hace en Amberes y tiene virtualmente ya la primera plaza de su grupo.
5-0 goleó el equipo azulgrana en Barcelona al Amberes, por lo tanto, a pesar de venir con el ánimo bajo después de caer derrotados ante el Girona en Liga, parece bastante difícil que el Barça no gane este encuentro para constatar ese primer puesto de grupo. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido. Ya lo sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Apuesto a victoria del Barça en un partido de más de 11,5 corners y menos de 2,5 tarjetas. 10 euros pueden darte unas ganancias de 37.
Y a la misma hora, a las 9, entrarán en escena también el otro equipo español, el Atlético de Madrid, que tiene un duelo directo por la primera plaza. Con 11 puntos, tiene uno más que la Lazio con 10 y mañana se enfrentan entre sí en el Civitas Metropolitano.
Partido que puede cambiar el futuro del Atleti en Champions de ahora en adelante, aunque la suerte es que lo juega en casa. En el primer partido recuerdo que el resultado fue de empate a 1. Vamos a entrar en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido para apostar. A gol del delantero francés, con más de 1,5 goles en la primera parte y más de 8,5 corners en el partido. 10 euros se pueden convertir con estas variables en 83. Así es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair.
Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Oye, a ver, me interesa mucho el análisis que me vayas a hacer de lo que ha pasado con el United y de lo del PSG mañana, que es interesante. Primero, sí, del United, que estaba contra las cuerdas y que se veía venir y
se
ha pasado.
Se veía venir. Lo que pasa que, claro, el United tenía que esperar que no empatar, que empataran el Copenhague y el Galatasaray, sí, y ganarle al Bayern. Pero es que ha tirado un tiro a puerta en 90 minutos.
Increíble,
o sea, el partido del United, yo he comentado el partido de Movistar, y ha sido terrorífico. O sea, el United hoy ha firmado, ha culminado la peor actuación en la historia de un equipo inglés en la Champions. Es así, ha quedado cuarto de grupo, no está ni en Europa League, le han metido 15 goles. Ha sido, por números, la peor actuación de un equipo inglés en la historia de la Champions, y eso realmente dice bastante de lo que está siendo el equipo, que ha pasado dos veces de grupo en las últimas 8 o 10 Champions. El equipo no levanta de ninguna manera. En la temporada ha perdido 12 partidos de los 24 que ha jugado. La mitad de los partidos los ha perdido, ¿sabes? Y de momento mantienen a Ten Hag. Después del partido, Ten Hag ha comentado incluso que sí, como quitando, no hierro a la derrota, pero como que él no se ve fuera del equipo. A mí me parecería muy sorprendente. El problema es Onana, que ha estado horrible prácticamente toda la temporada. Rashford se hace expulsar el día del Copenhague. A este equipo le han remontado dos partidos clave. En Copenhague iba ganando, le remonta al Copenhague, y en Turquía ante el Galatasaray ganaba por dos goles y le remonta al Galatasaray para empatar el partido. Ha sido un desastre. Yo creo que este equipo está en un estado terminal prácticamente.
Pero o sea, es que ya lleva muchos años, es decir, o sea, tengo la sensación de que la crisis del United dura mucho.
Es que dura mucho, claro. Es que dura mucho. O sea, yo creo que casi desde la marcha de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Después es que el equipo ahora mismo está hundido absolutamente. De todos los fichajes que han hecho, alguno ha medio funcionado, más o menos, pero el único que ha funcionado de verdad ha sido Bruno Fernández. Luego, verdad que ha tenido mala suerte, lesión de Casemiro, lesión de Rashford, jugadores clave que han estado tocados, pero mira, Højlund, por ejemplo, el danés, que a mí me parece que en la Champions ha rendido bastante bien, porque ha hecho bastantes goles, creo que no es un delantero de momento para el Manchester United. Yo creo que las decisiones que está tomando el club son cada día peor, y así está. O sea, es tremendo. Es que en la Liga, por ejemplo, está séptimo y ha metido 18 goles y le han metido 21. Es decir, le han marcado más goles de los que ha marcado el Manchester United. Old Trafford ya no da miedo a nadie. Ha sido una semana trágica y está en cuartos y fuera de la Europa League incluso.
Para poner fecha más o menos en la crisis del United, recuerdo que jugó la final de la Copa Europa en 2011,
sí,
con el Barça. Al año siguiente cae en la fase de grupos de la Liga de Campeones con Ferguson, que es cuando juega con la Athletic Bilbao, cuando cae a la Europa League.
Con el de Bielsa,
y desde entonces prácticamente cada liguilla de la Liga de Campeones es un sufrimiento.
Es terrible. Yo me acuerdo que Old Trafford en su día era un fortín. De hecho, el Fenerbahce le gana en un partido histórico hace un montón de años. La primera vez que perdió un partido en casa del United, y ahora mismo es que realmente casi le gana cualquiera. De hecho, el único partido que ha ganado ha sido al Copenhague 1-0 de milagro, y porque Orana paró un penalti en el 97. O sea, realmente ha sido catastrófico, y yo esperaba esta debacle, pero por lo menos que compitiera un poco mejor contra el Bayern, que por cierto estaba clasificado primero, pero ha sacado al equipo de lujo. No ha necesitado ni siquiera hacer un gran partido, pero ha sacado prácticamente al mejor equipo disponible que tenía, con todas las estrellas del Valle.
Espera un segundo, que ahora te pregunto por el Paris Saint-Germain.
Vale.
Lo del Paris Saint-Germain, Maldini, ¿cómo ves lo de mañana?
Hombre, yo soy optimista con el Paris Saint-Germain para mañana. A mí me parece que el equipo tiene mimbres para incluso ganar en Dortmund. Si gana en Dortmund, que no está defensivamente nada bien, por cierto, el Dortmund, es que no está haciendo tampoco una Bundesliga demasiado fiable, ¿verdad? Que está arriba, pero el otro día le hizo 3 goles en Leipzig. Si gana, es primero de grupo. El tema es cómo no gane. El empate le puede valer si gana el Milan en Newcastle, o si empatan, pero como le dé al Newcastle por ganar, tiene muchas bajas, tiene que ganar en Dortmund, así que lo tiene complicado. Yo creo que va a pasar, sinceramente. No veo tampoco al Newcastle ganándole al Milan con las bajas que va a tener, y creo que va a pasar. Pero claro, el equipo, el Paris Saint-Germain en la Champions ha sido un desastre fuera de casa, sobre todo porque Mbappé es que no ha comparecido fuera de casa, y en casa sí que ha funcionado bastante bien. Así que este partido, vamos a ver. Yo creo que a Luis Enrique le pasó que fue demasiado optimista desde el punto de vista de sacar un equipo muy ofensivo, por ejemplo, 4-2-4 en Newcastle. Newcastle y ahí le pasó factura. Pero es el segundo equipo que más posesión tiene de la Champions, es después del City, es el tercer equipo que más remates ha hecho. Ofensivamente es un equipo tremendo. Si va desde el principio por el partido, yo creo que lo gana mañana en Dortmund.
Vale, cierro con esto. Leí ayer que a Benzema le pedían un once histórico.
Sí.
Lo tengo aquí delante.
Veo pues, que... me lo ha mandado...
Vale,
me lo ha mandado
también. te lo digo. Portero, vale, Neuer. Recordemos que Benzema jugó con Casillas y con Courtois, por ejemplo. Y elige como portero histórico a Neuer.
Me sorprende.
A mí también.
Supongo que habla de jugadores que sean contemporáneos que él ha visto, ¿no? Porque claro, si no hablaríamos de Sepp Maier, etcétera.
Bueno, ya, pero es que ha visto a Casillas.
Sí, a mí me sorprende.
Claro.
Me sorprende mucho.
Lateral derecho, Alves. Centrales, Pepe y Ramos. Y lateral izquierdo, Marcelo. Bueno, pues normal.
Él tira por el Madrid, que han sido sus compañeros tanto tiempo. Hombre, lo de Pepe, joder, un poquito ha habido centrales también de un nivel altísimo, para mí superiores a Pepe. Ramos puede estar ahí. Sí.
A ver, medio centro defensivo, Makelele.
Bueno, él ha tenido a Casemiro, a Xavi Alonso, ha tenido a Kroos, pero Kroos no es tanto medio centro defensivo. Como tal, a mí me parece que Casemiro ha sido más que Makelele, sinceramente. Makelele siendo muy importante en el Madrid.
Mete de interiores a Pogba y a Zidane, mete a Pogba, no mete a Modric, por ejemplo.
Yo creo que por francés, ¿no?
Pero será amigo.
Mete a los dos franceses, sí. Es un poco... vamos, no meter a Pogba en vez de a Modric es un poco extraño.
Y atención a esto, delanteros.
Sí.
Ronaldinho, Ronaldo y él. O sea, no mete ni a Messi, ni a Cristiano, ni a Maradona en la delantera.
Es es una cosa rarísima. A ver, Maradona puedes decir, bueno, es que Maradona, como no pudo verle jugar en directo, puede ser que cuele. Pero no meter a Cristiano y a Messi, que les ha visto, ha jugado con ellos, con Cristiano mil veces y contra Messi mil veces y no meter a ninguno de los dos.
Me mola que se ponga él, además.
Se pone él. Sí, por cierto, que ha ganado al Ittihad hoy, se ha metido en cuartos de final del Mundial de Clubes, ha ganado creo que 3 o 4-0 al Auckland City. Ha ganado cómodo, así que a ver si podemos ver una Ittihad que llegue un poquito más lejos, ¿no?
Pues mañana disfrutaremos de esta última jornada.
Mañana
de la fase
vaya
de
jornada tenemos, sí. Con el PSG jugándosela, el Atlético de Madrid, bueno, ya es primero, sí. pero lo del PSG va a ser tremendo. Se juega la temporada entera Luis Enrique en ese partido mañana.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, adiós.
Años. Ya está preparado el pulpo para poner las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
¿Por dónde vas a empezar a ponerlas?
Fíjate, especies invasoras. ¿Tú no tienes cotorras muchas veces a tu alrededor que están todo el rato ahí piando?
Sí, los domingos en el tertulión tengo unas cuantas.
¿Es verdad?
Sí, claro. Sí, sí.
¿Y por la mañana también o no?
No, por la mañana no, la verdad que no. Es que bueno, no escucho mucho por las mañanas, o sea, no estoy en mi mundo.
Bueno, pues hay unas especies invasoras en cualquier parte de España que están alertando a ganaderos, a empresarios, también a vecinos. Y vamos a hablar con unos cuantos expertos y vamos a exponer, los vamos a poner encima de la mesa a ver cómo se puede solucionar y sobre todo si esto tiene fin, porque esto es un no parar de tener y adoptar nuevas especies que van creciendo en España e incluso se van comiendo a las que ya veníamos teniendo aquí como propias.
Vale, pues ahora te escucho. Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 8:30, tiempo de juego. Y a las 11:30, el partidazo. Disfruten, gracias por escuchar la radio. Salud, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.